Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, queridos oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba y hoy, en el día de hoy, vamos a estar hablando sobre una, vamos a decirlo así, una ola represiva en todo el país. Varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba y de otras organizaciones han venido siendo detenidos con bastante frecuencia. Y José Daniel Ferrer García, el coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, achaca esto a la proximidad de las elecciones 2018 que tendrán lugar en abril y del que la Unión Patriótica de Cuba ha venido distribuyendo y además filmando primero y después distribuyendo algunos reportajes en formato de video con la opinión de algunos cubanos que no están de acuerdo con esto y que además están desanimados totalmente con lo que va a pasar. Pero por otra parte, activistas en la capital cubana, activistas de la Unión Patriótica de Cuba, han estado apoyando la iniciativa Cuba Decide a través de su campaña para un plebiscito en el país. Vamos a conversar con Jacqueline Heredia Morales, una ex prisionera política y además la esposa de Carlos Alberto Álvarez Rojas, quien está detenido en el Vivac, en una unidad de detención que hay ahí en la capital cubana y que se usa mucho para poner allí a los activistas de derechos humanos, a los opositores. Jacqueline, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros
buenas
aquí.
Tardes.
Gracias por estar con nosotros en
gracias.
Contacto Cuba. De verdad te agradecemos. Cuéntanos qué hay con la situación de Carlos Alberto.
Bueno, Carlos Alberto hace más de 15 días fue mandado a golpear por la policía política, el Departamento de la Seguridad del Estado, donde se le dio una golpiza que le partieron la cabeza, le partieron por la cara. Eso se subió y lo sabe el mundo entero. Y ahora ha sido varias veces detenido. Pero ayer, cuando yo iba a salir para la campaña Todos Marchamos, porque yo también soy de la Unión Patriótica de Cuba, la coordinadora de la cédula Cuba Libre, y soy dama de blanco, expresa política, la seguridad del Estado mandó a una patrulla a detenerlo. Lo detuvieron, lo llevaron para el punto 30 y en la noche lo trasladaron al Vivac. Según él, me llamó por teléfono después más tarde y me dijo que le habían hecho un expediente de peligrosidad. Y es lo que está sucediendo con él. Estamos aquí fuera, sus dos hijos, yo y su mamá, esperando, porque según ellos van a ver si a las 2 de la tarde nos dan la visita para ver cuál es la situación que tiene Carlos Alberto. Que por supuesto la situación que tiene es que como él es defensor de los derechos humanos, pertenece a la Unión Patriótica de Cuba y está cercana a las elecciones, y nosotros estamos apoyando la campaña Cuba Decide, por eso es que lo tienen aquí.
Jacqueline, ¿la visita de ustedes es para ver directamente a Carlos o para hablar con un oficial?
Para verlo directamente, hablar con él directamente.
¿Y tendrían posibilidad de hablar con algún oficial, con alguien que esté a cargo del caso?
Bueno, eso esperamos. Su mamá está muy molesta, tiene la presión muy alta y está pidiendo a grito que le llamen a alguien, algún oficial o alguien, que por qué su hijo está detenido aquí y nadie quiere salir, nadie quiere dar la cara. Entonces estamos esperando, según ellos, a las 2 de la tarde, a ver quién nos va a atender después que lo veamos él.
Pasaste un tiempo tú en prisión y hace poco saliste.
Sí, pasé un año y cinco meses.
Un año y cinco meses, me acuerdo
sí.
Que por tu causa mucha gente estuvo pidiendo, protestando y demás. ¿Estás tú ahora en el lugar en que estuvieron algunos?
Estoy aquí mismo, donde yo estuve también. Y estuvimos muchas, en las cuatro que estuvimos, muchachas que estuvimos aquí, que todavía hay una presa y dos ya fueron hace un mes y medio liberadas.
Y quería decirte, quería decirte, Jacqueline, a ver qué me comentas de esto. Estás ahora en el lugar, estás fuera del Vivac, tratando de ver a alguien que está preso, como estuviste presa tú y como estuvieron otros afuera protestando por ti. Esto es como volver a vivir una misma pesadilla.
Exactamente, y lo peor de todo esto es que hay dos niños sufriendo y viviendo esta pesadilla.
Claro, claro. Ojalá
de nuevo,
que termine.
Porque los niños me dicen, mamá, yo me acuerdo cuando yo, ahora me estaba diciendo la niña y el niño, mamá, yo me acuerdo cuando mi papá nos traía aquí a verte a ti. Claro. Y ahora mi papá también está aquí.
Lo han vuelto a ver, lo han vuelto a vivir. Es doloroso, de verdad. Jacqueline, vamos a estar en contacto contigo durante toda la semana. Ojalá que se resuelva lo de Carlos Alberto Álvarez esta misma tarde y ya tú no tengas que volver a ese lugar donde nunca debiste estar presa y donde nunca debió estar preso Carlos Alberto Álvarez, porque son opositores pacíficos al régimen cubano. Gracias.
Exactamente, exactamente.
Gracias.
Bueno, gracias a ustedes, gracias, y yo le pido a Dios y a todo lo que pueda existir en la tierra, a ver si nos sueltan para que nosotros, esta familia, no sufra más tanta represión del gobierno de Cuba. Pero bueno, si no es así, seguimos luchando y para adelante.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Nos vamos hasta la provincia de Holguín, allí con integrantes del Movimiento Cubano de Reflexión. Esta familia, los Leyva Portelles, se les conoce así. Maidolis Leyva Portelles, sus hijos Fidel Batista Leyva y las mellizas Adairis y Anairis Miranda Leyva, que tiempos atrás estuvieron en una huelga de hambre muy prolongada. Amnistía Internacional pidió por ellos. Varias organizaciones en el mundo salieron en defensa del caso de estos activistas que no hacían más que protestar y exigirles al régimen de manera pacífica que se respetaran sus derechos. Tuvieron que incluso sobreseer el caso. Hubo de todo con las irregularidades judiciales contra aquella pena que les querían imponer. Pero nuevamente los hermanos Fidel y Adairis y Anairis Miranda Leyva han tenido que retomar la huelga. 18 días llevan ya y tenemos aquí a la madre de los tres, Maidolis Leyva Portelles, para que nos cuente qué los ha motivado a volver a una medida extrema como esta para el cuerpo humano, una medida que en muchas ocasiones tiene secuelas totalmente irreversibles en el cuerpo, pero ellos lo han decidido y bueno, esperemos que nos explique aquí. Maidolis, buenas tardes.
Quiero explicarle que a todas las personas que me están escuchando que a mis hijos lo que lo llevó a adoptar esta medida de plantarse en huelga de hambre, que hoy llevan 18 días y que se encuentran muy deteriorada su salud. Quiero decirle que fue que el día 21... ellos extinguieron la sanción, la sanción de ellos, todavía la mía no extinguir. Y el día 26 se presentó de enero, 4 días después, se presentan aquí en la vivienda dos mujeres oficiales del MININ, vestidas de civil, para notificar que había comenzado un nuevo proceso penal para mis tres hijos, que incluye por el delito de otros actos contrarios al normal desarrollo del menor, que no solamente incluye la reclusión nuevamente de mis hijos, sino también la reclusión de los niños de Taimí y de Alain Michel Rodríguez Miranda, de 11 y 10 años, respectivamente, en una cárcel correccional de menores, y retirarle la custodia definitiva a mi hija Bairi de sus dos niños.
Vamos a ver, ¿por qué la medida de ustedes de no enviar los niños a la escuela? ¿Qué pasó con esto? ¿Y qué tiempo han estado sin ir a la escuela?
Sí, ya va a ser 5 meses, porque es que déjeme decirle que aquí en la escuela Julio Grave de Peralta hay una, la secretaria general de lo que es el Partido Comunista de Cuba aquí.
Sí.
Y de esta función y jefe de ciclo que se llama Cruz María González Fernández. Esta señora es una comunista intolerante que vez tras vez convoca actos de repudio y a golpistas, y ya el día. Han sido muchas que se han denunciado por internet, pero el día, precisamente el 28 de septiembre, el día en que los comunistas celebran el día de los CDR aquí en Cuba, pues ellos estaban muy enardecidos Y cuando mis dos hijas, Anaí y Adairi, fueron a recoger los niños a la escuela, a la hora de salida, pues convocaron, ya tenían armado un grupo, le cayeron a golpe lo mismo maestro o un grupo de niños y padres que estaban allí.
¿A tu hija? ¿Le dieron golpes a tu hija?
A mis dos hijas y a los dos niños.
¿Los niños recibieron golpes?
Sí, cómo no. Inmediatamente, mis hijos, los tres, se fue a prevención de menores, se fue al municipio, aquí a educación municipal, y el subdirector de educación municipal, Alberto Román González, dijo que esos eran los maestros que formaban la revolución y que donde quiera, que en cualquier escuela que uno llevara a los niños, iba a ser así, porque aquí se le inculcaba el amor a la patria, que nosotros queremos la patria, vamos a aclarar, pero el amor a la revolución, a los líderes y todas esas situaciones. Que nada, eso es intolerancia y es discriminación. Claro, y violación a los derechos humanos de estos niños. Tenemos miedo por la vida de ellos.
Aparte de esta reclamación ante la Dirección de Educación y de Prevención de Menores del Ministerio Interior, ¿qué otras gestiones ustedes hicieron antes de sacar definitivamente a los menores de la escuela?
Bueno, se fue a la fiscalía y se hizo una denuncia formal en la Fiscalía Municipal de aquí de Odil con el número 529 del 2017. Y a los 15 días, la fiscal Susana Elena Ricardo Proenza la degradó a simplemente queja para que no hubiera derecho tampoco a denunciar ante la policía.
¿De denuncia a queja?
También se reclamó, déjeme decirle, a la ministra de Educación, Enaelsa Velázquez Cobiella, que tiene cantidad de cartas, ¿ves?, refiriendo y exigiendo el cese de los actos de repudio y los golpes y la marginación en las escuelas cubanas para nuestros niños. Yo llegué a hablar, ya hará más o menos como unos 20 días por ahí, no hace tanto, con uno de los asesores de la propia ministra de Educación, Enaelsa Velázquez Cobiella. Y yo le decía a él que, bueno, porque él me decía que ellos no pueden obligar a que los hijos de los revolucionarios, a los niños, a los pioneros, pues que quieran a los niños de nosotros, de los contrarrevolucionarios. Así mismo utilizó esa frase. Y yo le decía que las escuelas tienen que más bien inculcar, ¿ves?, la democracia, el respeto, valores morales a los niños. Claro. Nuestra imaginación que estamos sufriendo, que le mandaran un maestro aquí a la casa.
Por supuesto.
Y sin embargo, lo que hizo fue que me colgó el teléfono. Quiero denunciar, antes que se nos vaya a acabar el tiempo, que el día 8 de febrero, por la tarde, se presentó aquí en mi vivienda un oficial de la sección 21, es decir, del Ministerio del Interior Central de La Habana, lo que aquí uno se conoce como sección 21, bajo el alias de César. Y dijo que levantaran la huelga porque ellos no van a hacer nada a favor de la familia ni de mis hijos. Y entonces ya por último le dijo a Fidel, sí, ya se ríe con ironía y todo, que cuando se muera uno, los demás se van a morir. Bueno, pues muéranse. Y cogió y se retiró de la vivienda.
Es importante saber eso.
Dije, por favor.
Es importante saberlo. Quería, en un minuto que nos queda, la situación de tus hijos, ¿cómo están ahora? ¿Cuáles son las condiciones?
Bueno, están muy mal. Anairi ya tiene ha tenido hemorragias vaginales, igual que el otro viaje, tiene de la rodilla para abajo, lo que es la pierna, y los pies no tienen sensibilidad. La pierna, el muslo y todo lo que es la parte de la nalga del lado izquierdo lo tiene, le ha cambiado de color. No tiene, ya le digo, sensibilidad, le están dando las crisis de estrechamiento de conciencia, al igual que a Fidel, le está dando mucho delirio, así, despierto, la pérdida de peso que me preocupa mucho. Ellos, fíjate que a 18 días están como estaban antes, en 20 y pico de días. Hoy está Anaír en 27 kilogramos. Adairi está con 32 kilogramos y Fidel está con 48 kilogramos. Y la presión, la tensión arterial está en 80, Anaíri la tiene en 89.71 y frecuencia cardíaca 101. Y Adair tiene 89.73 y frecuencia cardíaca 107. Y Del 90.66 y frecuencia cardíaca 60. Entonces, hoy finalmente se les trajo sangre ya de a que hemos denunciado veteran rey al director municipal de salud pública, Rubén Sierra del Valle. Pero ya vemos que este señor no tiene intención de ingresarlo en el hospital clínico quirúrgico para salvarle, para que ellos se mueran aquí en la casa y que salvarle la responsabilidad al gobierno de Castro, de Raúl Castro. Quiero decirle claro, que si claro. mis hijos fallecen, ya sea aquí en la casa, sigue siendo responsabilidad del dictador de Raúl Castro, de la ministra de Educación, Enelsa Velázquez Covilla, del director municipal de Salud Pública, Rubén Sierra del Valle, del Ministerio del Interior Central, de la sección 21, y de Cruz María González Fernández, que va a tener que rendirle cuentas.
No, no hablemos en esos términos. Yo entiendo la preocupación suya, Maidoli, y estaremos atentos, por lo menos en todos estos días. Los micrófonos de Contacto Cuba están abiertos para ustedes y cada día los estará llamando.
Y dale ahí a todo el mundo que oren por la vida de mis hijos, por favor, a todas las iglesias, no importa.
Así será. Un abrazo, Maidoli.
Otro para ustedes, muy agradecido. Dios los bendiga.
Amigos, y finalmente aquí en Contacto Cuba viene uno de nuestros colaboradores habituales que está prácticamente cada semana informando sobre la situación de los presos políticos en Camagüey. Desde Sibanicúa, ahí en esa provincia, Jordan Marrero Huerta, el presidente nacional del Partido Demócrata Cristiano. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, para ti, hermano, y para toda la audiencia del programa Contacto Cuba. Te propongo, Luis Felipe, abordar un poquito más también sobre el tema de los presos comunes de la tercera edad.
Bueno, pues adelante.
Te puedo decir que esta información fue brindada vía telefónica hacia mi persona por el preso político y líder fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, quien se encuentra recluido en la prisión de Kilo 9, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Mantilla Arango ha denunciado la precaria situación en que se encuentran viviendo los presos comunes y políticos de la tercera edad. Los presos que están recluidos en el destacamento 19 de esta prisión. Lo cierto es que el envejecimiento en Cuba, cosa que se ha venido diciendo desde años anteriores, es un problema serio, el cual le está obligando al régimen castrista a buscar una solución urgente. Sin embargo, Luis Felipe, hemos podido contactar en las condiciones que se encuentran estos presos, según lo expresado por el preso político Virgilio Mantilla Arango. Uno de los problemas más serios que padece y presentan estos presos de la tercera edad, recluidos en el destacamento 19, es el problema de la alimentación. Es decir, el envejecimiento dentro de la población penal es un serio problema económico y social, el cual debe ser resuelto con la necesidad de crear las condiciones adecuadas para una población con grandes limitaciones. Claro. Precisamente en la persona de la tercera edad, donde se pueden medir las desigualdades e injusticias que se han acrecentado en nuestra nación.
Jordan, antes que continúes ahí, por las informaciones que tú siempre tienes bastante, a partir de todo lo que ofrecen los familiares e incluso los mismos presos políticos, ¿esto es común a otras prisiones en la provincia o es solamente un dato que está saliendo a partir de algo que vio Virgilio Mantilla Arango? ¿Te habías relacionado tú con este tema anteriormente?
Sí, mira, lo que preocupó al prisionero político Virgilio Mantilla Arango es que los presos comunes y político de la tercera edad, nunca el régimen lo había concentrado en un mismo local, es decir, en un mismo destacamento. Estaban discernidos en varios destacamentos y el régimen, no sé si fue un proyecto de cárceles y prisiones, una orden de la máxima jerarquía del régimen castrista, están siendo reubicados en un solo destacamento, en este caso en la prisión de Kilo 9, en el destacamento 19, y también ahí en este destacamento se encuentra el prisionero político y de conciencia Armando Sosa Fortuny, quien además presenta serios problemas de salud por su avanzada edad y la dureza del presidio político que ha vivido. Lleva 24 años dentro de las prisiones del régimen castrista.
¿En esta última prisión?
Sí, esta última condena de él lleva 24 años. Posteriormente, tras una lucha de infiltración que hizo para derrocar la dictadura, él cumplió, de una condena de 30, cumplió 18 y fue retornado hacia los Estados Unidos. Y de ahí, bueno, su amor a la patria, a la libertad, al ver en lo que se ha convertido la nación cubana con primeramente en manos del dictador Fidel Castro y hoy en manos del dictador Raúl Castro, ha traído como consecuencia de un incremento dentro de las organizaciones disidentes y opositoras dentro del país que siguen luchando por conquistar los derechos y libertades que le están siendo violados al pueblo cubano y de esta manera lograr la democracia para nuestro país.
Sí, tomó el camino de la violencia, que ha sido criticado por unos, pero también seguido por otros. Jordan, te estoy invitando a que en esta semana volvamos a conversar sobre la situación de otros presos políticos ahí en la provincia de Camagüey, que tú nos informes sobre esto. Los micrófonos de Contacto Cuba están siempre abiertos para ti. Un abrazo.
Un abrazo, hermano, y Dios te bendiga.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.